COPE Más Coruña.
Estar informado.
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la encomienda del Sergas a la Axencia Galega de Infraestructuras de las obras del nuevo Choac. Así, la Axencia Galega de Infraestructuras se encargará de la preparación, selección del contratista y adjudicación de los contratos relativos a las obras. La Xunta tiene muy avanzado el estado de tramitación para la licitación, tanto de la demolición del actual Hotel de Pacientes como de la construcción de la Torre Polivalente, que va a ser el primer edificio de ese nuevo hospital. Se está ultimando además la redacción del proyecto de interés autonómico que la Xunta prevé someter a información pública este mismo mes. En la construcción de la Torre Polivalente, el Gobierno autonómico invertirá algo más de 37 millones de euros. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold a house. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El pasado 25 de abril, en este mismo espacio, usted nos informaba de que se abría el plazo, 3 días después, para que los jóvenes gallegos solicitasen aval público a la Xunta para poder comprar su primera vivienda. Este domingo, el presidente del Gobierno anunciaba avales ICO para la compra de viviendas por parte de jóvenes y de familias con hijos, una medida que va a ser aprobada hoy en Consejo de Ministros. ¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando escuchó ese anuncio?
Bueno, pues, por un lado, es un orgullo saber que lo que hacemos desde Galicia, y también hay que decirlo de otras comunidades donde gobierna el Partido Popular, pues al final somos un referente para el Gobierno central, y cuando se toman o pretenden tomarse en serio una cuestión tan compleja como es la adquisición de la primera vivienda para los jóvenes, pues que mira hacia las comunidades donde gobierna el Partido Popular y nos copian. Pero por otro lado también nos preocupa pues ver cómo un presidente del Gobierno se mueve única y exclusivamente por anuncios electoralistas, sin tener una hoja de ruta clara y moviéndose solo y ya digo, exclusivamente por el miedo que le tiene pues a una convocatoria electoral donde todo parece indicar que van a tener pues un duro castigo. Suma medidas inconexas, anuncia propuestas que no sabemos si se van a cumplir y al final pues vemos que no tiene, aprueba una ley de vivienda que es completamente contraria a la medida que anunció ahora. Quiero decir, en definitiva, yo creo que lo que nos dice es que no hay nadie a los mandos de este gobierno que se mueve única y exclusivamente por sus gabinetes de comunicación o más bien de manipulación, porque al final la mayoría de las medidas que está anunciando pues en el mismo momento que las anuncian saben que no las van a cumplir porque no pueden cumplirse, porque hay en algunas pues una incapacidad manifiesta para incumplirla. Yo estoy recordando que el anuncio de poner a disposición viviendas de protección oficial para los ciudadanos, oye, la suma de todas las medidas pues son más de 180.000 viviendas. Y sabemos que porque no tienes ni suelo disponible, porque sabemos que las viviendas de las ADE no son válidas y por muchas otras cosas, pues que son anuncios falsos. Yo creo que nos merecemos un gobierno mejor, nos merecemos un gobierno que no se dedique a copiar medidas de otros gobiernos, sino a tener pues una hoja de ruta clara, predecible, que es importante sobre todo para la cuestión de la vivienda, saber y que se genere cierta confianza jurídica y cierta tranquilidad a los inversores y no esto que estamos teniendo ahora.
Bueno, vamos a hablar de medidas importantes para los gallegos. Por ejemplo, desde hoy los establecimientos, los comercios, se pueden adherir a una nueva convocatoria del Bono Activa Comercio. Tercera edición, ¿con alguna novedad, delegado?
Pues exactamente. Aprobamos en el último Consejo de la Xunta la tercera edición del Bono Activa Comercio. Para recordarle a los oyentes, es un bono descuento que habilita la Xunta de Galicia para favorecer para favorecer la compra en pequeños comercios, un bono descuento de hasta 30 euros, y que lo que se hace a partir de hoy es se inicia el plazo para que los establecimientos puedan adherirse. Los consumidores tenemos que esperar hasta el 15 de mayo para poder descargarnos el bono y poder utilizarlo. Y la medida que, el gran cambio que hacemos es que ahora va a poder descargarse el bono todo el mundo, sin tener que estar a las 12 de la noche preparados todos ahí para hacer esa descarga. Y luego, eso sí, para poder beneficiarse del mismo, pues sí que se van a tener en cuenta los que hagan el gasto, ¿no? Las primeras personas que realicen las compras. Con eso lo que hacemos es evitamos que queden bonos descuentos sin utilizar, como nos pasó en las anteriores ediciones. En las anteriores ediciones sí que es verdad que los consumidores éramos muy rápidos a la hora de descargarnos el bono, pero en algunos casos pues quedaba sin utilizar. Y francamente, una vez que hacemos, pues que se pone en marcha todo esto, lo que nosotros pretendemos es que al final, desde la Xunta de Galicia, pues esta campaña de dinamización del pequeño comercio pues tenga una eficacia del 100%, ¿no? Que se aplique al 100%, y no que después, pues por pereza, por descuido o por lo que sea, pues que no se llegue a utilizar.
Y hablamos también de una nueva convocatoria para la compra de bicicletas eléctricas. ¿En qué consiste esto?
Sí, es una línea de ayudas para adquisición de bicicletas eléctricas, bicicletas con pedaleo asistido. La novedad de este año es que ampliamos la nueva convocatoria para bicicletas de mano híbridas o eléctricas para sillas de rueda. Nos referimos a aquellas bicicletas que permiten una plena integración para aquellas personas con movilidad reducida. Tenemos un presupuesto de 1,7 millones de euros, 1 millón este año y 700.000 para el próximo año, y lo que queremos hacer con esto es fomentar la adquisición de bicicletas eléctricas que buscan pues reducir la contaminación, intentar adaptar también la movilidad para aquellas personas pues que una bicicleta eléctrica pues incluso les es mejor o más cómodo y también más sano para poder pues moverse a sus lugares de trabajo o bien a su residencia o para lo que quieran, incluso para ocio. El plazo se abrió ayer para la adquisición de los establecimientos comerciales, y para los particulares pues podrán hacer las compras a partir del 1 de junio hasta el próximo año. La adquisición se va a hacer en los propios locales que estén adscritos, son ellos los que van a gestionar el descuento, la propia ayuda, que puede llegar hasta el 50% en el caso de una bicicleta eléctrica, con un límite máximo de 500 euros, pero que se incrementará para las familias numerosas. Incluso para las familias numerosas con categoría especial, la ayuda puede llegar al 70%, con una cuantía de 700 euros, y de la misma forma para aquellas personas con movilidad reducida y que necesitan pues este tipo de bicicletas o adaptar las bicicletas especiales, pues también llegará hasta el 70% del importe, con un tope de 700 euros.
Buena iniciativa. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y los vecinos del lugar de La Madosa en Eirís denuncian que las obras del campo de fútbol han dejado incomunicadas más de 25 viviendas sin preaviso. Han solicitado una reunión urgente con el concejal de urbanismo hace 2 semanas para buscar soluciones. Un encuentro, aseguran, por el que siguen esperando. Señalan que las obras del campo de fútbol empezaron con prisas y sin planificación. Es la 1:29.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Ante un problema coa súa caldeira, vaya directamente á solución. Chame sempre o servizo técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza.
E agora consiga ata 250 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910-77-1050 ou en saunierduval.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que...
Pues todos los años, por estas fechas, nos toca hablar de lo mismo. Y para algunos no es una cuestión agradable porque toca pagar. Hablamos de la declaración de la renta y un año más hablamos también de los errores de los borradores. Lo hacemos con la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Pilar, ¿por qué año tras año seguimos hablando de errores en los borradores? No deberían de estar bien.
Bueno, porque la renta cada año va sufriendo también modificaciones normativas y circunstancias económicas que van haciendo variar, y cada vez son más los datos que hay que tener en cuenta y más difícil para la propia agencia tributaria el tenerlos todos correctos, en plazo y sin problemas.
En el caso de la declaración de la renta, tenemos que ser muy conscientes de que los errores se pagan, porque aunque el error venga de la propia agencia tributaria, nosotros somos los responsables, ¿no, Pilar?
Eso es algo que hay que tener siempre muy presente. No quedarnos con el tema de que me he limitado a plasmar lo que me dice la agencia tributaria, porque si había ahí errores, nosotros somos los responsables de esos errores. Y se pagan, claro que se pagan, porque igual puede suceder que pagamos de más por no tener en cuenta alguna deducción, o tenemos una devolución inferior, o cometemos un error que después la propia agencia tributaria nos lo requerirá y tendremos que pagar los recargos correspondientes.
¿A cuánto ascienden esos recargos?
Bueno, los recargos pueden alcanzar el 20% de la cuota si tardamos más de un año en rectificarlos desde el momento en que finalizó el plazo. Si los rectificamos rápido, esos porcentajes se reducen y son un poco inferiores.
En España, Pilar, el 35% de los borradores tienen errores, pero en el caso de Galicia ese porcentaje sube al 50%. ¿Por qué se eleva tanto aquí el porcentaje?
Porque aquí tenemos que añadir en Galicia el hecho de que la comunidad autónoma introduce constantemente deducciones y bonificaciones que son específicas para la comunidad autónoma. Y por lo general, esas deducciones que solamente se practican en Galicia, pues no vienen incluidas en el borrador de la renta, y es algo de lo que sí tenemos que ser muy conscientes a la hora de hacer esa revisión que siempre aconsejamos los profesionales.
Vamos a ir a lo concreto. ¿Qué errores en los borradores habéis detectado este año?
Bueno, este año podemos hablar de varias cuestiones. Primero, con respecto a la situación familiar del contribuyente, el que no estén incluidos pues hijos que han nacido en el año 22, el que no se recojan minusvalías que han sido reconocidas recientemente, en el caso pues de separaciones matrimoniales, todas esas circunstancias familiares no siempre están actualizadas y hay que revisarlas. También tenemos que revisar, como decía, las deducciones autonómicas para ver todas aquellas a las que tengamos derecho, todo lo relacionado con la situación familiar, el reflejar y que esté reflejado que se trata de una familia numerosa, y el alquiler de la vivienda que no siempre viene reflejado, y bueno, pues todas estas cuestiones que a la larga pueden causar perjuicios al contribuyente, claro que sí.
En un primer momento estamos muy contentos, Pilar, con las ayudas, pero todas las ayudas tributan.
Pues yo diría que prácticamente todas. Hay muy poquitas excepciones y muy, muy concretas. Por eso tenemos que tener en cuenta todas estas ayudas que, sobre todo a raíz de la pandemia, han ido proliferando por parte de las administraciones. Y aquí pues hay que tener en cuenta que pueden ser de la administración estatal, de la administración autonómica, de los municipios, y hablamos de cualquier tipo de ayuda, bono turístico, ayudas a los jóvenes, el ingreso mínimo vital, que aunque no está sujeto, pero sí obliga a presentar declaración. Entonces, cualquier tipo de ayuda, subvención, el 99% van a estar sujetas. Y no siempre aparecen incluidas en el borrador, por eso es otra de las cuestiones que tenemos que tener presentes para revisar.
Aunque no tengamos obligación de hacer la declaración, porque no llegamos a ese límite que se fija en esas rentas inferiores a 22.000 euros brutos anuales, ¿por qué recomendáis los gestores administrativos que hagamos los cálculos al menos?
Pues esa es muy, muy buena pregunta, porque a veces ya nos quedamos y decimos, uff, qué alivio, no llego a los 22, no tengo que declarar. Bueno, se puede dar la circunstancia de que, aunque no tenga la obligación de declarar por ese límite, si hago el cálculo, resulte que tengo derecho a una devolución. Pues creo que ahí ya es un caso concretísimo y clarísimo donde compensa el hacer por lo menos los cálculos y ver el resultado.
¿Tenéis más demanda en esta campaña para confeccionar los borradores?
Sí, este año estamos notando en general todo el colectivo que la afluencia de los clientes, de los ciudadanos, del contribuyente, se ha anticipado mucho. A lo largo del mes de abril han sido ya muchísimos los contribuyentes que han solicitado la confección de la declaración, la revisión del borrador y bueno, pues se constata de todo el colectivo ese denominador común, que la gente se está apurando muchísimo y ya no solo aquellos que consideran que van a obtener devolución, también las personas que sospechan que les va a salir a pagar, quieren saber cuanto antes a cuánto asciende esa deuda tributaria, pues porque la situación económica está como está y hay que organizarse.
Denunciáis además, Pilar, la situación de vulnerabilidad con esta obligación tributaria de algunos colectivos por tener que presentar esa declaración de la renta telemáticamente, ¿no?
Efectivamente, es algo en lo que estamos insistiendo constantemente desde nuestro colectivo. En este caso, cuando hablamos de la declaración de la renta, pero lo insistimos en todas las relaciones del ciudadano con la administración, que cada vez se ha implantado más la obligación de resolver las cuestiones administrativas en general por medios telemáticos, y hay que reconocer que la administración no es sencilla, no todo el mundo dispone de los conocimientos y de los medios, y esas personas vulnerables, que yo diría que no son solamente las personas mayores, no, en general, pues tienen serias dificultades para cumplir con sus obligaciones con la administración.
Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenos días.
Y jueces y fiscales mantienen por el momento la convocatoria de huelga a partir del 16 de mayo, aunque van a seguir negociando mañana. Es la 1:38.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y un año más también. Mañana en concreto se va a presentar el cartel y la programación de los actos de las hogueras de San Juan. Va a ser a las 8 de la tarde en el Sporting Club Casino y Conchita Astray es la presidenta de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. Conchita, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aunque podemos decir que mañana se da ese pistoletazo oficial de salida del San Juan, los actos comienzan ya hoy, ¿no?
Sí, empezamos con el ciclo de teatro hoy y, bueno, mañana efectivamente es el día de que presentemos el cartel y el programa de actividades. Bueno, pues a todas las personas que nos quieran acompañar en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, que luego además tenemos la actuación de la cuarentuna, que no hay que perderla.
No, nunca defrauda.
¿A que no?
No. ¿Cuántos actos habéis programado este 2023?
Pues la verdad, no lo sé. Son muchos, 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 muchos. Pero tú piensas que es uno diario desde... Uno diario, en el mejor de los casos, entre uno, dos, algún día tres actos. Desde hoy hasta el 30 de junio. O sea, son unos cuantos. Unos 70 más o menos, 70 y algo de actos pueden ser. Sí.
Para que luego digan que el San Juan se limita a la noche de San Juan.
Bueno... Peor es la información que dan por ahí adelante, que somos fiesta de interés turístico internacional desde el año 2015 y los guías que van dando información, entre comillas, a los turistas les dicen que son declaradas de interés turístico nacional. Entonces, con eso, a partir de ahí ya cualquier cosa.
¿Alguna novedad en el programa de actos de este año?
Pues novedad, ya sabes que bueno, nuestro presupuesto es muy, muy escasito y bueno, sí es cierto que participan otros grupos que en otros años no han participado. Tenemos, por ejemplo, la cuarentena femenina que este año nos quiere acompañar. Entonces, bueno, son esas pequeñas novedades que podemos hacer, evidentemente. Otra cosa tampoco es que podamos hacer mucho. Sí es cierto que son 50 años, por ejemplo, que tenemos el aniversario del Cardo. Luego queremos hacer algo dedicado a los jóvenes con las escuelas de rock de aquí de La Coruña. Entonces, bueno, sí hay pequeñas novedades dentro de lo que
algún podamos. Evento deportivo también, ¿no?
Sí, señor, con el Silva, efectivamente. Tenemos un triangular de fútbol y bueno, pues ahí estamos intentando lo que se llevó hace muchos años, que teníamos aquella famosa semana deportiva. Pues bueno, intentamos recuperarla ahora con el fútbol y bueno, pues poco a poco a ver si podemos volver a tener todas aquellas actividades deportivas que no por desgracia, sino porque la sociedad ha cambiado, pues no se han podido mantener.
Más de 70 actos, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que no se debería de perder nadie?
Ninguno.
Me imaginaba.
Claro.
Pero hay algunos singulares, ¿no? Sí. De la tradición de esta sí. noche de San
sí.
Juan.
Sí, mira, tenemos, por ejemplo, el día 31 de mayo en el Teatro Rosalía la entrega de los premios San Juan y la exaltación de la Meiga Mayor. El día 27, que este año lo alteramos, el día 27 de mayo tenemos en el Instituto Eusebio de Aguarda, tenemos la fiesta del solsticio, que es la exaltación de la Meiga Mayor Infantil. Cerramos el día 30 con el homenaje a la bandera y bueno, pues es que son todos, de verdad, o sea, yo no te podría decir, no, es que este, no, son todos, la verdad que eso sí que pueden ser los más tradicionales con nosotros, pero y que tenga un poco más de simbolismo, pero la verdad que todos son muy buenos.
¿Podemos anunciar pregoneros de esas dos fiestas?
Sí. Sí, sí.
¿Quiénes van a ser?
En principio, para la fiesta de la Aquelarre tenemos a Manuel Ferreiro, al director de La Opinión, que amablemente ha dicho que sí. Estamos encantados porque además es buen amigo de la Asociación de Meigas y de las hogueras en sí. Y después tenemos a la 50 Meiga Mayor, de mantenedora de la fiesta infantil, del solsticio. Y está, bueno, pues encantada y que le hizo una ilusión tremenda, claro.
Más de 70 actos. ¿Puede haber alguna variación dependiendo del resultado electoral? ¿O ya lo damos por cerrado este programa de actos?
Hombre, nosotros estamos abiertos a...
Quiero decir, por ejemplo, el día 23 podría
sí.
haber algo más. Podríamos volver a lo que tuvimos.
Podríamos volver a la realidad y a la esencia y a lo que es cierto. Y a lo que es el San Juan coruñés.
Sin hacer spoiler, ¿cómo es el cartel de este año?
Es bueno, es el personaje de todos estos últimos años, porque de hecho el artista y el autor es el mismo, José Manuel Esteban, que es un amiguísimo de las hogueras y colaborador incansable con nosotros. Es la Meiga. La Meiga Mayor este año es la Meiga Mayor, otros años eran las Meigas de Honor, este año es la Meiga Mayor. Y bueno, pues un poco con el paisaje de la ciudad de La Coruña y con elementos de La Coruña, por supuesto, con el Cardo, que es el 50 aniversario de nuestro premio, por así decirlo, ¿no? Que cumple 50 años. Y el resto, pues como siempre, con elementos de nuestra maravillosa ciudad.
Vamos a hacer un poco de pedagogía. Este cardo de plata, ¿qué simboliza?
A ver, es la flor del cardo, evidentemente, que sí. florece en San Juan. Lo que pasa que, bueno, hay mucha gente que dice, ah, un cardo tal. lo de siempre, ¿no? Es que eres un cardo. Pues no, no, eres un cardo maravilloso. Esto es, bueno, pues fue una recompensa que se empezó a dar en los años 70, evidentemente, porque no se sabía que cuando vas a ver a la gente, cuando quieres premiarla por algo, por colaborar con nosotros, que era por lo que se daba, ¿qué le damos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Torre de Hércules, ¿no? Porque eso ya está más visto que el TVO. Entonces, bueno, pues a alguien se le ocurrió en aquella época, que era, la verdad es que eran unos chicos con mucha imaginación, dijeron, ¿y por qué no la Flor del Cardo, que es algo muy de San Juan y no lo tiene nadie? Y de ahí nació, pues, que la insignia y las recompensas fueran en principio, luego fueron los premios San Juan también con la Flor del Cardo, hasta que, bueno, ya San Juan se impuso en los premios San Juan y dijo, no, aquí voy yo, y ahí se puso la figura de San Juan, y por eso surgió todo el tema del Cardo.
Hace ya 50 años.
Ayer.
Sí, no ha pasado nada de tiempo. A día de hoy, ¿cuántos apoyos tienen las Meigas?
Apoyos, a ver, institucionales tiene el de la Xunta, que evidentemente sin la Xunta nosotros no podríamos seguir, eso es cierto. Tenemos instituciones que nos apoyan, como es, bueno, pues el Ejército, por ejemplo, en Ferrol tenemos el Tercio Norte, que nos apoya siempre, recibiendo a las niñas, estando ellos presentes en el Comité de Honor. Después tenemos, simplemente como apoyo institucional, el presidente de la Diputación viene en el Comité de Honor, nos está apoyando, que para nosotros es muy importante. Uh-huh. Y después, bueno, pues determinada gente de autoridad portuaria, firmas como Gadis, el Corte Inglés, COPE, por ejemplo.
Para eso estamos.
Estrella de Galicia. Pues, es que seguro que me voy a olvidar y voy a quedar fatal, pero que la verdad que sí que tenemos apoyos. Y luego, por supuesto, bueno, el Sporting Club Casino, la Hípica, el Círculo de Artesanos, que aunque este año no hemos podido hacer nada porque, bueno, pues las fechas no las tenían libres, pero sí que la verdad que también nos apoyan. La ONCE, no sé, luego eso, lo que comentaba, todas las corales, todos los grupos que vienen, que evidentemente vienen porque son amigos nuestros, quieren colaborar con nosotros, les damos un espacio para que ellos también se luzcan, pero bueno, que es coste cero, evidentemente, la verdad que sí.
¿Cómo es posible que esto sea una fiesta de interés turístico internacional, que se ha conseguido con todo esto que hemos relatado, y que el Ayuntamiento de A Coruña no apoye esto?
Ya te digo, si lo primero es que dicen que es fiesta de interés turístico nacional, se debieron de olvidar que hay ahí un título por el medio, ¿verdad? Que es más alto. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. No, es que no lo sé. O sea, yo sinceramente creo que no sé, la están dejando morir, porque desde, bueno, pues eso, son 8 años que ya no hay la noche de San Juan como se conocía, porque antes bajaban familias enteras a verlo, porque teníamos una cabalgata, había un pasacalles todas las tardes, y ahora solo se ha convertido en un mero botellón. Y aún encima de mero botellón, a mí lo que me llama la atención es que se parcela la playa, cuando la playa es de todos, y ahora resulta que no. Tú bajas, acotas tu sitio, o sea, no lo entiendo, sinceramente creo que, no sé, está, eso se ha desvirtuado totalmente, ¿no?
¿Y hay peligro de perder esa distinción de fiesta de interés turístico internacional? ¿O una vedada ya ahí,
hombre,
se queda?
Hombre, en teoría lo tienes que mantener, porque, no sé, tú imagínate que de repente, bueno, pues venga alguien y sea un inspector, entre comillas, ¿no? Que viene y dice, bueno, a ver cómo van las fiestas, cómo se hacen, cómo no se hacen. Y bueno, pues de repente se ve que no es lo mismo, porque yo creo que es que están muy equivocados y creen que la noche de San Juan es de interés turístico internacional por las hogueras en la playa. Yo me canso de decir lo que hogueras en la playa las hacen en todos los sitios, porque de hecho ya las están haciendo en Arteixo, ya las están haciendo en Sada, las están haciendo en Panxón. O sea, hay un montón de sitios que celebran la noche de San Juan en la playa. Es por un conjunto de actos y cosas singulares y que luego lleven, o sea, que sean en el tiempo, que tengan un futuro y un pasado, ¿no? Uh-huh. Y que luego encima tenga publicaciones, que se mantenga viva la llama, ¿no? Y un botellón, pues bueno, pues hoy está, mañana los chavales no bajan ahí porque se van a otro lado y se acabó el San Juan. Pues
ya.
En fin.
Todo dicho. Conchita Astray, presidenta de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. Enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy que la venta de los terrenos de defensa para que las EPES construya viviendas públicas, también aquí en nuestra ciudad, como destacaba la alcaldesa Inés Rey.
Son dos solares, la parcela número 3 de Maestranza y el solar de Adelaida Muro, donde se podrán construir hasta 88 viviendas para disponerlas para ese plan de alquiler social que lleva a cabo el Gobierno de España. Y destacar una vez más que estamos hablando de 88 viviendas, que ya son 88 más que las 0 viviendas que ha construido la Xunta, que es quien tiene la competencia en los últimos 10 años en A Coruña. Una vez más, ante la incomparecencia de la Xunta en las políticas que son de su competencia, pues responden dos gobiernos socialistas, el de Madrid y el de A Coruña.
Bueno, se le ha olvidado a la alcaldesa de A Coruña que en el barrio de Xuxán ya están en marcha pisos de alquiler social por parte de la Xunta de Galicia. En Arteixo van a instalar contenedores de papel cartón de más tamaño. El concello ha tenido buenos resultados en la prueba que había realizado con la colocación de contenedores más grandes en 4 zonas de la localidad y va a continuar colocando más contenedores de tamaño superior al actual. Y es que los cambios de hábitos en el consumo han provocado que los hogares produzcan cada vez más cartón. Los datos de reciclaje de papel cartón no han parado de subir desde que se municipalizó el servicio a finales del 2018. En ese año se recogían 11 kilos anuales por habitante en Arteixo y en este pasado 2022 se recogieron 10 más, 21,2 kilos por habitante. Es la 1:52.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Óscar Cano sigue.
Sigue, evidentemente, y se va a sentar en el banquillo en el partido del domingo a las 12 de la mañana frente a Linares. El Depor está en un momento complicado porque después del empate frente al Alcorcón se ha quedado a 4 puntos del líder a falta de solo 3 jornadas. Es cuarto en la clasificación y de los últimos 10 encuentros tan solo ha ganado 3. Las miradas apuntan al banquillo, de hecho peticiones de dimisión durante el partido del pasado sábado, pero hoy Antonio Couceiro, en una comparecencia sin preguntas, ratificó a Óscar Cano.
Dar nuestro total apoyo pues, a la plantilla del primer equipo masculino, así como al equipo técnico, para que sigan trabajando pues, con toda la ilusión y compromiso que lo han hecho hasta ahora, con el convencimiento de que vamos a alcanzar ese gran objetivo del ascenso.
De cara a ese encuentro es baja segura Alberto Quiles, pero lo de Lucas es la leche. Lo operan ayer de esa fractura en el arco cigomático de la cara que se produjo frente al Alcorcón y hoy por la mañana ya estaba haciendo carrera continua en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Él ya dijo que quería estar. Los médicos dicen que entre semana y media y 2 semanas, que mirar mejor al partido frente a Algeciras. Pero Lucas está empeñado en, con una máscara, intentar ayudar al equipo porque sabe que es un momento delicado Y vamos a ver quién se impone finalmente. Si Lucas, si se ve, bueno, pues con confianza y con esa máscara, o quizá el consejo médico decir, tranquilo, no vaya a ir a peor. Pero él, por lo pronto, pasó del hospital a la Ciudad Deportiva de Abegondo. Con lo cual, compromiso está teniendo bastante el atacante de Moneros.
Bueno, ¿qué pasa con el convenio?
Bueno, pues que sigue ahí, estancado. Sabes que hubo una polémica sobre el famoso naming, el uso comercial de Riazor, que el Depor, bueno, pues que quiere utilizarlo, pues digamos, él para sacarle un beneficio económico, y el ayuntamiento dice, oye, el naming, el uso comercial, el nombre de Riazor, pues oye, si le sacas pasta, pues a lo mejor nosotros también tenemos que entrar ahí, porque hay que recordar que el estadio es de titularidad pública, es de titularidad municipal. Hoy el presidente Antonio Cruzeiro, en esa comparecencia sin preguntas, lo recalco porque no se le ha podido repreguntar, también habló del famoso convenio. Ya hubo alguna reunión con el ayuntamiento, pero acusa a María Pita de, oye, quedamos en firmar un acta y que no se firma. Y luego también le contestó la alcaldesa, porque ya sabes que la alcaldesa, en este caso Ine Rey, bueno, pues también habló, y yo creo, esto también me lo vas a poder intentar tú descifrar, dejó una pullita al presidente del Deportivo de La Coruña.
Se acordó realizar un acta de lo sucedido en esa reunión. Mes y medio después de reiteradas solicitudes por parte del Depor, pues ni hemos logrado firmar el acta y han sido pues sistemáticamente aplazada la siguiente reunión. No ha habido pues avances en la negociación.
Hai tempo para sentarse, tempo para falalo, e creo que o Deportivo, o que non hai que facer neste momento é distraelo de outros asuntos máis al lado do Deportivo, no que comprenderán que non é da miña competencia e non vou a meterme.
Que te parece?
Un gran desvío de la atención hacia otras circunstancias.
Pues así está el tema, que no hay avances, el convenio termina el año que viene y en el horizonte el famoso naming, el famoso uso comercial que el Depor quiere explotar. Y el ayuntamiento dice, vale, pero tendremos que nosotros también sacar rendimiento porque Riazor es de la titularidad pública. Ahí estaba la pollita de la alcaldesa, que se centre en lo deportivo.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y los familiares de Arsenio Iglesias agradecen en una carta todo el cariño recibido. El Deportivo ha compartido en su página la misiva titulada Mucho que decir, un relato emocionante palabra a palabra sobre lo que supuso la figura del exentrenador futbolística y personalmente, y sobre cómo vivieron la multitudinaria despedida por parte de la ciudad. Vamos ya con las citas de la agenda con Noel Abao.
José Antonio Marina da una charla sobre la sociedad del aprendizaje. El filósofo, escritor y pedagogo estará en la sede de la Fundación desde las 7 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo, aunque se puede hacer reserva previa a través de la organización del evento. Elvira Lindo interviene en los encuentros con escritores de la UNED. Charla desde las 6 y media de la tarde, también con entrada libre. El grupo de teatro Tanxedoira abre los programas de hogueras de la Asociación de Meigas con la zarzuela Los Claveles, desde las 8 de la tarde en el Centro Social de la Sagrada Familia. La Asociación de Amas de Casa organiza conferencias sobre arte floral a las 6 en el casino. Hablará Eva Fariñas, gerente de Floristería Calo. La oficina Europe Direct celebra el Día de Europa con varios actos, entre ellos un espectáculo de magia. Amaxe de Europa, a cargo de Pedro Bugarín, se puede ver a las 6 en la Biblioteca Provincial. Para asistir hay que reservar plaza. En la Biblioteca Manuel María hay espectáculo infantil Mago Rosa, a cargo de Bululú, a las 6:30. Continúa el ciclo de cine sobre la figura de Picasso en el Museo de Bellas Artes. Proyectan a las 7:30 O Testamento de Orfeo, de Jean Cocteau. La Filmoteca proyecta la película Vida de Oharu, Mujer Galante, desde las 7 de la tarde. La Escuela de Arquitectura acoge la exposición itinerante Emergencia Vivenda. Es una reflexión con fotos y testimonios sobre las dificultades en el acceso a la vivienda en la actualidad, que se abre hoy. Hoy también se ponen a la venta las entradas para ver a Quevedo el 27 de octubre, viernes, en el Coliseum. En la taquilla, Ticketmaster y el despacho de la Plaza de Ourense, con precios entre 32 y 35 euros.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
En 1991, un 9 de mayo, se inauguraba la nueva Plaza de San Cristóbal. Hoy celebramos el Día de Europa y 45 años cumple hoy Bebe.
Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y el Instituto Miraflores de Oleiros ha recaudado 6.100 euros para la Fundación del Médico Diego González Rivas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.